compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.
Amigos de Estado Sarandí, seguramente muchos recuerdan esta vieja canción de Silvio Rodríguez, el primer Silvio Rodríguez, este disco, esta canción, Playa Girón, que bueno, que justamente habla de barcos, habla de la isla, habla de la Revolución Cubana. Y bueno, no, si bien no tiene directamente que ver con lo que son los protagonistas de esta novela que tengo en mis manos, que es Náufragos en Tierra, del escritor ecuatoriano Oscar Vela, que bueno, gracias a la Feria Internacional del Libro y gracias a la editorial Alfaguara está en Montevideo. Bueno, nos parecía que, bueno, ya que estábamos en la radio, aprovechar las posibilidades que nos da de recurrir a la música, porque en realidad el famoso barco Granma, estuve buscando alguna canción y no hay ninguno, así que bueno, la conexión más inmediata que encontré con el agua, con barcos, y eso fue Playa Girón. ¿Cómo te va, Oscar?
Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación y gracias por esa preciosa melodía.
Es preciosa, es muy
bellísima. Estábamos comentando.
La verdad que sí. Y que tiene que ver justamente con lo que es, si uno mira en YouTube, por ejemplo, un video de hace 40 años o algo más quizás, de Silvio Rodríguez explicando esta canción, él tiene una explicación, digamos, no desde la Revolución Cubana, sino desde la poesía, desde el trovador y desde el acto de cantar, que es de lo que habla esta canción, que es Playa Girón. Y tu novela Náufragos en Tierra justamente tiene la Revolución Cubana como centro. Pero vamos a contarle primero a los oyentes del Estado Sarandí, que seguramente, como me pasó a mí, no tenemos la menor idea de quién es Oscar Vela.
Sí, bueno, a ver, soy un escritor ecuatoriano, he publicado algunas novelas, básicamente temas de ficción, y la anterior a esta, Náufragos en Tierra, es esta última, pero la anterior a esta, que se llama Todo es Ayer, una historia también real, basada en un hecho histórico que tenía que ver con la dictadura argentina, con la dictadura de la época, y un personaje ecuatoriano que vivió allí y además se cruzó luego con un personaje argentino. Entonces me involucré un poco en esto de la novela histórica.
Pero de la historia reciente.
De historia reciente, sí.
Porque en general cuando se habla de novela histórica, viste que
no, y sabes que la vida me ha llevado a remontarme poco a poco hacia atrás. Y ahora voy retrocediendo. Luego de Náufragos en Tierra, que es la historia de la Revolución Cubana contada desde dentro, me remonto todavía un poco más atrás, con una novela de la Segunda Guerra Mundial y así.
Bien.
Y voy escarbando.
Le encontraste el gustito.
Le encontré el gustito.
Hay una cosa que a mí siempre me inquieta, y lo pregunto a todos los autores de novela histórica, son los porcentajes. Es decir, cuánto hay de historia y cuánto hay de ficción. Porque muchas veces se confunde, y la audiencia está cansada de escucharme repetir esto, pero me parece que es clave a la hora de cómo encaramos la lectura de una novela histórica, de que no es un libro de historia.
Exactamente.
No podés tomarlo como un texto para estudiar.
Exactamente. No es un libro histórico. Por ejemplo, Náufragos en Tierra, es si hablamos de porcentajes, tiene un porcentaje muy, muy alto de realidad. La verdad es que probablemente el 85% de la novela, el 90% casi te diría, es histórico, es real, en la voz de César Gómez Hernández, que fue uno de los expedicionarios del Granma y quien narra buena parte de la historia. Sin embargo, hay un personaje y una historia de ficción que va desarrollándose paralelamente a la historia de César Gómez Hernández.
Por eso es que yo te preguntaba el otro día en la televisión, ¿qué es este libro? Si es una novela, si es literatura o es periodismo, porque en la medida en que hay un testimonio tan fuerte de un personaje real que integró esa embarcación mítica, Gramma, de hecho el órgano del Partido Comunista, el diario de Cuba se llama Gramma, digamos, tiene mucho de periodismo esta novela.
Sí, tiene mucho de periodismo precisamente porque el personaje que de alguna forma dialoga, conversa con César Gómez Hernández y le saca todos esos secretos que César va revelando en la novela, es un periodista cubano, que la verdad es que, ¿por qué es un personaje de ficción? Mucha gente me preguntó por qué no era yo mismo, porque yo no tenía ningún vínculo con Cuba, yo no tengo ningún vínculo con Cuba. Y este personaje, Ignacio Javier se llama él, sí tiene un vínculo muy particular con Cuba, y yo quería contar eso, ese vínculo que tenía él, para de alguna forma hacer más equilibrada esa historia. El vínculo de él estaba más bien ligado hacia de su familia, digamos, a Batista y a la época de la dictadura. Yo quería saber también, quería entender, quería aprender, porque además uno escribiendo una novela histórica aprende mucho. Yo quería aprender y entender cómo veían además quienes fueron allegados a Batista, al dictador, cómo vivieron esa época, qué pasó con las familias. Les ejecutaron, murió muchísima gente esos años, en las primeras ejecuciones sumarias. ¿Qué pasaba en esas familias? ¿Cómo se iban disociando? ¿Cómo se rompían? ¿Cómo se quebraban? ¿Cómo tenían que exiliarse de alguna forma? Y eso me permitía contar desde ese punto de vista también una pequeña parte de esa historia.
¿Cómo te encontraste con César Gómez Hernández? ¿Quién es?
De la forma más casual, por una amiga, una buena amiga, tomando un café un día en Quito, casualmente, y me comentó, me dijo, mira, ¿quieres conocerle a este personaje? Es mi padre, me dijo, es mi padre. Y vive en Bogotá. Y cuando me dijo, le digo, pero un revolucionario. Y sí. Y vive en Bogotá, es de los últimos que queda. En ese momento todavía estaba vivo Fidel. Y me dijo, te invito a la Feria de Bogotá el próximo año, vente y conversamos. Y no sé qué. Nos tomamos un café un día con César Gómez Hernández en Bogotá. Y claro, me quedé, la verdad es que encandilado con el hombre este, con el viejo, como le decían los compañeros del Granma. Y se soltó conmigo y me comenzó a contar un montón de cosas.
Era un joven de en el 59 o 58.
Él nació en el 18, ¿no es cierto? Cuando yo le conocí.
Cuarentón.
Claro,
era de los mayores.
Era de los mayores de la revolución. Él es, exacto, mayor que Fidel y que ellos. De hecho, le decían el viejo porque prematuramente a los 25 años pintó canas ya a su cabello. A los 30 tenía el pelo completamente blanco. Y era un jovencito. Era un jovencito, sí, a pesar de ser el mayor. Pero claro, un hombre extraordinario. Yo le conocí con 96 años, fíjate, 96 años en el café ese día. Brillante, ¿no? Absolutamente lúcido. Y lo primero que me dijo antes de nada fue, si quieres escribir mi historia, tienes que primero escucharme. Y hay que escucharle, además, a César Gómez Hernández hablar desde 1895, desde Martí y Maceo y toda la historia de Cuba. Me dijo, porque esa, ahí está la génesis de la Revolución Cubana. Ahí nació la Revolución Cubana. No nació con Fidel, ni muchísimo menos. Martí y Maceo fueron los primeros revolucionarios cubanos. Entonces vamos desde allí. Y le escuché 3 horas de contarme la historia. Y me dijo, y lo primero que tienes que saber es que la revolución no fue comunista. No fue socialista. La revolución fue liberal, antiimperialista e independentista. Esos éramos todos. Comenzando por Fidel y terminando probablemente con el último de los expedicionarios, que era yo, decía César en ese momento. Claro, cuando me dijo eso, le dije, a ver, pero a todos nos vendieron la historia de una revolución comunista, a todos nos han metido el cuento. Por supuesto, me dijo, y eso es lo que vamos a contar. Y esa es la historia del libro.
Porque Fidel, en realidad, la revolución es triunfa el 1 de enero de 59, y en el 61 es que Fidel se manifiesta.
Playa Girón.
Playa Girón.
Ahí está el vínculo con la canción. El 16 de abril del 61, que además es una fecha para los cubanos, esa es precisamente la fecha de Playa Girón, es la de la invasión, es unos días antes. Esa es la primera ocasión en que Fidel Castro, en la Plaza de la Revolución, sale al público y dice, esta revolución, señores, es comunista, marxista, leninista. Es la primera vez que se habla del comunismo. 2 años después. Uh-huh. Ese día, y ahí está el vínculo con Playa Girón, con la canción. Ese día es el día que César Gómez Hernández rompe definitivamente, ideológicamente, con el comunismo y con Fidel y con sus amigos revolucionarios. No solo César, varios de los expedicionarios del Granma. Uh-huh. rompe ideológicamente y comienza una persecución en su contra, evidentemente. Intentaron matarle y el hombre terminó, por esas cosas de la vida, ya se lo leerá en la novela, terminó en Colombia.
Uh-huh. Lo cierto es que la novela estos náufragos en tierra es también, en ese sentido, una novela de aventuras, porque en definitiva sí. No deja de ser un grupo de revolucionarios, tenés el enemigo que era el enemigo común, que era Batista, una situación, como tú decías, muy, muy complicada en la isla.
Muy, muy complicada, pero además es la parte quizá más bonita de la historia de la Revolución Cubana, porque la verdad es que la historia de Cuba es muy interesante. A mí me atrapó, aprendí mucho, estudié mucho y evidentemente aprendí de César Gómez muchas cosas desde dentro. Pero es la parte más bonita, lo comentábamos contigo, es la parte épica, es la parte gloriosa de la Revolución. Porque la parte romántica entre los años 30, que estos muchachos son unos jovencitos, uno no dimensiona hoy las cosas. César Gómez Hernández tenía 15 años cuando se queda huérfano de padre y madre, por circunstancias distintas, no tenían nada que ver con política, ni con gobiernos, ni nada. Se queda a los 15 años, y es un muchacho que se lanza a la calle a combatir con los revolucionarios de la época. No existía un tal Fidel Castro, ni Raúl, ni nada. Estos hombres no existían allí en ese momento, eran muy jovencitos. César ya tenía 15 años. Y él se junta con personajes como Tony Guiteras, que es un personaje maravilloso de la Revolución Cubana, que muere tan jovencito, muere a los 22 años, siendo un gran líder revolucionario, asesinado nada más y nada menos que por un coronel llamado Fulgencio Batista. Uh-huh. Fulgencio Batista lo asesina en El Morro, en La Habana, porque este hombre, Tony Guiteras, creó un grupo que se llamaba Joven Cuba. Ahí estaba César Gómez Hernández. Eran unos revolucionarios de calle, callejeros, revoltosos. Ya ponían bombas, ya entraban a otro tipo de peleas. Y estaban rebelados contra las dictaduras sistemáticas de la época. Batista era apenas un coronel en aquel momento, pero ya comenzaba a salir. Toda esa historia es una historia épica, es una historia muy bonita, gloriosa, es una historia riquísima, la historia de Cuba. Es una historia de intentar encontrar esa libertad que nunca la habían conseguido, porque esa es otra de las cosas que César nos hace ver en este libro. Me decía, si nosotros nunca fuimos independientes. Nosotros fuimos el último país latinoamericano, el último de todos en independizarnos. 1895 hasta más o menos 1900, ¿no es cierto? El último de todos. Y sin embargo, apenas nos independizamos, llegaron los Estados Unidos y nos pusieron bajo sus órdenes, el protectorado americano. Ahí vino la famosa historia de Guantánamo. Uh-huh. No nos gobernábamos nosotros, siempre gobernaban los yanquis, como les dice César. Los yanquis siempre. Además, luego de eso entonces era un dictador y un democrático, todos impuestos por los yanquis. No nos gobernábamos nosotros. Contra eso luchaban en aquel momento, años 30, años 40, este grupo de jovencitos. Luego surge Fidel Castro, 50, uh-huh. Luchando contra lo mismo. ¿Qué querían? La libertad. Buscaban siempre la libertad. Eso era todo. Uh-huh. El tema nuestro era la libertad, decía César. Claro, y me repetía constantemente esto. Me decía, fíjate lo que es vivir durante 30, 40, 50 años sin haber sido libres jamás. Y le decía yo a César, bueno, ¿y qué querías? ¿Qué buscaban ustedes? Gobernarnos nosotros, equivocarnos nosotros, pero que no nos gobiernen los gringos, que no nos gobierne el embajador americano de turno, uh-huh. que era el que ponía o quitaba. Y así fue, uh-huh. efectivamente, hasta que llega Batista. Cuando llega Batista, y conocemos un poco la historia, entonces, claro, se vuelve mucho más crudo, se vuelve mucho más compleja la realidad. Era un sanguinario, un dictador sanguinario, como muchos de la época. Y claro, y estos muchachos, entre esos Fidel, ya se produce lo del ataque al Moncada, uh-huh. César Gómez es el primero que sale a México exiliado precisamente por un episodio muy complicado en la dictadura de Batista, y se reencuentran todos en México. Allí en el DF es donde se comienza a germinar, comienza a hablar esta expedición, que es probablemente el pasaje más bonito de toda la historia cubana, que es la famosa expedición del Granma, que es una verdadera locura. Uh-huh. Era, como dice César, fue una idiotez la que hicimos, pero no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Era un delirio de Fidel y de todos nosotros, además metidos en ese delirio de Fidel, de embarcarnos en un pequeño yate de paseo, 82 tipos, sin poder moverte, uh-huh. con un baño colapsado además el primer día. una locura, era una verdadera locura.
Y además con personalidades muy particulares, porque imagínate, tenías a los Castro,
tenías todo.
Al Che Guevara, claro, tenías a
profesionales, ¿no?
Claro.
Profesionales de todo tipo, obreros, había todo lo que te puedas imaginar en esos 82 hombres que se embarcaron esa noche en Tuxpan, en el río Tuxpan, para salir al Golfo de México, y que estuvieron a punto de zozobrar, a punto de naufragar la noche esa, porque además salieron en contra de las indicaciones, porque había un clima brutal en ese momento en el Golfo de México y estaba prohibida la navegación. Y estos locos, en un barco al que no le habían hecho las pruebas de navegación con 82 hombres, menos aún con armas y víveres, se lanzaron a esa odisea. Y claro, dijo, la verdad, decía César en algún momento cuando conversaba conmigo, debíamos habernos ahogado todos. Era una estupidez la que cometimos. Cuando amaneció a las 6 de la mañana del día siguiente, del 27 de noviembre, nos dimos cuenta que estábamos con la línea de flotación prácticamente al borde del granma. Es decir, nos faltaba nada, unos pocos centímetros para ahogarnos. No, nadie se habría enterado de nosotros, ni siquiera existiríamos en los anales de la historia. Y claro, me dijo, ahí achicando, no había bombas ni nada, achicando con baldes y sacando el agua, sobrevivimos, y por eso que la odisea duró mucho más de lo que estaba prevista, ¿no? Uh-huh. No llegaron el 30 de noviembre como estaba previsto, sino que llegaron el 2 o el 3.
Uh-huh. El tema es que, lo cierto es que hay que ver en una línea histórica si los objetivos se fueron cumpliendo, porque a Batista se lo derrocó, sí, claro. Esos locos lo derrotaron, claro. Esos jóvenes, claro. Quizás muy románticos. El tema es todo lo que pasó después. Así se habla de traición. Uh-huh. Concretamente, tu protagonista habla de traición.
Sí, sí, claro. Y ahí hay una palabra que, y además yo lo conversé muchas veces con él. A ver, buscábamos la libertad, decía siempre. ¿Qué queríamos? La libertad. Queríamos ser independientes. Yo le decía, y César, lo consiguieron. Y claro, y él se me quedaba mirando a ratos y con cierta nostalgia y a veces le brillaban los ojos. Y me decía, ¿qué te puedo decir? Yo pensé que sí. Yo confiaba en que íbamos bien encaminados. A mí me duró 2 años. Al resto le han durado toda una vida. Y ahora hay 3 o 4 generaciones que nacieron solo con esto. Y no, ¿qué te puedo decir? El día que presentamos la novela en Quito y en Bogotá pasó lo mismo. César habló en algún momento al público. Y claro, mucha gente le quería escuchar a él. Y él decía, algunas personas le preguntaron en algunas ocasiones y le dijeron, oiga, y César, ¿y usted nunca volvió a Cuba? Jamás volvió desde el año 61 a Cuba, cuando se exilió. Y dijo, no, pero voy a volver. Él está seguro que va a volver, pero va a volver el día que haya libertad en la isla. Y César tiene 100 años.
Claro.
Y yo la verdad es que con la fortaleza que tiene todavía le creo. Uh-huh. Todavía le creo.
Sí, el tema es también que mucha gente fue quedando por el camino.
Muchos.
También porque se sintieron, porque murieron en circunstancias más o menos misteriosas, o se fueron por distintos motivos. El Che Guevara se fue.
El Che Guevara se fue.
Según él, a continuar.
De alguna forma lo expulsaron casi. Claro, y esa es la historia real, es de esa. Fidel se lo sacó de en medio.
Y cómo termina, y además termina muerto.
Y en una historia compleja. Y también parece que hubo por ahí.
De traiciones.
Y César lo cuenta. Sí, César también lo comenta. También desapareció Camilo Cienfuegos. Yo claramente hablé, a mí me encantaba la historia de Camilo. Yo le preguntaba a César, le decía, bueno, ¿y Camilo cómo era? Me dijo, era extraordinario, debió haber sido nuestro líder. Camilo tenía eso, tenía esa imagen, tenía esa fuerza. Era un tipo, además de guapo, era un tipo pintón. Era un tipo que tenía un carisma impresionante. Dice, las mujeres se morían porque era igualito a Jesucristo. Se subía a la tarima y le veían ahí a este Jesucristo barbado, vestido de verde oliva, claro, la gente se moría por él y eso a Fidel le podía matar. Le digo, ¿y entonces César qué pasó? Se lo limpiaron. Es que Fidel se lo limpió. Uh-huh. Y ahí cuenta y narra la historia, esta no lo voy a contar yo, no, tiene mucho que ver con Huber Matos,
claro.
a quien también le tuvieron preso 20 años, uh-huh. Y se lo limpiaron, uh-huh. Se lo limpiaron, el como a muchos
que,
otros.
El tema es que quien se aparta de cierto relato dominante es considerado gusano, contrarrevolucionario.
El traidor.
Exactamente. O no me cabe la menor duda que César Gómez lo debe ser considerado, pero a ti también te deben haber acusado de esto, porque bueno, hay un relato que es muy fuerte y que ya va a durar 50 años.
Sí, han salido inmediatamente los las personas allegadas sobre todo al régimen cubano salieron inmediatamente a decir que César Gómez era un traidor y que era un disidente, que cómo le podían escuchar, que además era un viejo decrépito y no sé qué cuántas cosas le dijeron a César en Bogotá y en Quito. Me han dicho un montón de cosas también, pero me da exactamente lo mismo. Esta es una novela. La novela cuenta eso, la historia de un hombre que se llama César Gómez Hernández, que él a su vez te cuenta desde dentro lo que vivió, cómo lo vivió, y además su historia es absolutamente coincidente, salvo por el tema ideológico, absolutamente coincidente con todo lo que te cuenta Fidel en sus libros. En 100 horas con Fidel, de Ramonet, tú puedes comparar la una con la otra y son exactas, y te van contando los episodios, salvo por el tema ideológico, el tema del comunismo, el tema del socialismo. Fidel trata de darle la vuelta y lo enmienda y lo endereza en algún momento, y César te dice, no, si jamás fuimos comunistas. El cambio radical ideológico de esta revolución se dio en realidad en la Sierra Maestra. Uh-huh. Cuando el único, había dos comunistas en el grupo, que tú los conoces bien. Raúl Castro fue miembro del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, desde muy jovencito. Y el otro era el Che Guevara, evidentemente un tipo comunista que había leído Marx, había leído y estaba instruido en el tema ideológico. Y él conversa mucho con Fidel en la sierra, y eso se cuenta en este libro. Conversan mucho, hablan mucho de ideología, y le dice, creo que deberías leer a Marx, creo que deberías leer esto, creo que el futuro de la humanidad está acá, está en el comunismo. Fidel ya baja de la sierra convertido en otro hombre, un hombre superior, un gran líder, era un hombre imponente, impactante, evidentemente, con un gran carisma, inteligente. Y cuando bajaron de la sierra, el día que triunfan, César me dijo una cosa que me marcó a mí y la cuenta en la historia. Él dice, nos dimos un abrazo, los que habíamos sobrevivido, porque César pasó preso en la isla de Pinos durante muchos años, durante toda la sierra prácticamente, en la época de la sierra, nos dimos un abrazo y éramos hermanos, pues éramos los compañeros de expedición que estuvimos a punto de morir. Me dijo, pero Fidel era otro ya. Fidel guardó distancia, nos saludó, no nos abrazó, nos dio la mano frío, era el gran líder, ya era un hombre superior a nosotros. Había cambiado todo. Y claro, yo ese momento me decía César, yo no me podía dar cuenta de cómo había cambiado, hacia dónde había cambiado. Pero evidentemente había un cambio radical. Ese no era el Fidel que yo conocí. Ese era otro distinto. Había aprendido, no sé, había evolucionado, quién sabe. Pero era un hombre distinto.
Oscar, y tú sos del 68, naciste en el 68, y entonces te pregunto, ¿cuál era tu opinión sobre Cuba y cuánto te cambió a ti al haber conocido al protagonista de tu novela y al haber escrito la novela?
A ver, yo creo que la misma opinión que creo que erróneamente la tenemos todos los jóvenes. Yo no he sido partidario del comunismo, del socialismo, y sin embargo me encantó siempre la historia de los cubanos. Y evidentemente, en un momento de mi vida, de entre el colegio y la universidad, era una cosa que me fascinaba, porque claro, el Che y toda esa historia de los revolucionarios era una maravilla, y es una historia hermosa, la verdad, hasta ahí. Yo no entendía, no comprendía evidentemente las cosas estas que César luego me iba contando y me revelaba desde dentro, ¿no? Y cambió mi forma de ver, cambió de mi forma de ver por completo una revolución que estaba hecha para otra cosa, que estaba hecha precisamente para la libertad, en aras de poseer la libertad efectivamente, de conseguirla, y que no se dio. Y que no se dio hasta hoy, fíjate. Uh-huh. Y César dice una cosa que es muy triste, ¿no? Seguimos sin conseguirla. Creímos que la habíamos conseguido en el 59. Creíamos que éramos libres. Festejamos la libertad. Y resultó que no. Porque al poco tiempo, inmediatamente comenzaron las ejecuciones sumarias, por ejemplo. Y dice, claro, y nosotros decíamos, oye, pero me cuentan que está pasando esto y que el Che no sé qué, que se ha vuelto loco y que está en estas circunstancias y que están matando a la gente de Batista. Pero, y le decían, no sé quién te cuenta, claro, cambiaban la historia, ¿no? No sé quién te cuenta, César, no es así, se dicen muchas cosas y no sé qué. Pero César me decía, evidentemente, nosotros sabíamos que estaba pasando ya estas cosas. Nos habíamos convertido en algo peor que lo que destruimos. Uh-huh. Queríamos destruir a un tirano, a un dictador sanguinario como Batista, y nos convertimos en algo peor que él. ¿A dónde íbamos? ¿Esa era la libertad que queríamos? No, pues evidentemente no era la libertad. Y de ahí se convirtió en un traidor. Él y muchos, ¿no?
Oscar Vela es ecuatoriano, Náufragos en Tierra es su novela que vino a presentar a Montevideo, está editado por Alfaguara, está en todas las librerías, así que bueno, vamos conociendo de a poco la literatura ecuatoriana, de la cual pocas referencias tenemos, muy pocas, pero bueno, creo que es lo bueno que tienen estas ferias del libro, de acercarnos a literaturas que no conocemos, ¿no? Aunque ustedes de Uruguay tienen alguna referencia, tenían a Lucy Lacundos en su momento, sí, con Abdalá Bucaram.
Sí, imagínate, claro, sí, hizo gran publicidad.
Sí, por claro, eso.
Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta acordarnos de esos pasajes de la historia, porque nos avergüenza, ¿no?
Sí, bueno, pero qué personaje, ¿no?
¿Qué personaje? Bueno, está por el Ecuador ahora de vuelta.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
¿Y con qué estado mental?
Ya prescribió su acción.
¿Y con qué estado mental?
No, igual que siempre, delirante, gracioso, delirante. Un tipo que tiene una cabeza interesante, es inteligente, es un hombre inteligente, pero claro, con un nivel de locura impresionante. Y se ha vuelto muy chabacano ahora, entonces está, pero ahí está. Ronda por el país.
Con lo que están pasando con estos personajes que salen de la sí, política, sí. Debe haber sido de los primeros de la última camada, de los últimos años, que salió de la política a dirigir un país, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, y fíjate lo que ha pasado. Nosotros hace poco nos liberamos de uno de ellos, que está ahora, por suerte, no puede volver todavía. Y creo que en mucho tiempo no va a poder volver, pero fíjate en lo que van terminando estas historias, ¿no? Fíjate Venezuela.
Veremos qué dice la literatura de estos acontecimientos más adelante.
Pronto, muy pronto, algo nos dirás.
Bueno, muy seguro. Bien. Oscar Vela, muchísimas gracias por venir. Es un gusto conocerte.
Un gusto para mí. Gracias por todo.